Bueno, hermanito, pues el Señor nos ha dicho muchas cosas en esta tarde, como siempre, porque Él no deja de hablarnos. Él no deja de enviarnos su palabra a todo y cada uno de nosotros, porque Él quiere llenarnos, como nos ha dicho en esta tarde, pues de su amor, y quiere que su palabra, que es vida, pues nos vaya transformando. Pero para ello hay algo muy importante, y orando para ver qué es lo que quería el Señor que diera hoy, pues Él me dio en la palabra segunda de Tesalonicenses 2:13. Y dice: pero nosotros tenemos que dar gracias en todo momento por ustedes, hermanos. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros tenemos que dar gracias en todo momento por ustedes, hermanos amados, por el Señor. Pues ustedes son la parte de Dios y fueron elegidos para que se salvaran mediante la fe verdadera y fueran santificados por el Espíritu. Con este fin los llamó mediante el Evangelio que predicamos y los destinó a compartir la gloria de Cristo Jesús, nuestro Señor. Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos de palabra y por carta. Que los anime el propio Cristo Jesús, nuestro Señor y Dios nuestro Padre, que nos ha amado dándonos en su misericordia un consuelo eterno y una esperanza feliz. Él les dará el consuelo interior y los hará progresar en todo bien de palabra y obra. Palabra de Dios. Nosotros le pedimos al Señor que queremos, como le hemos dicho en esta tarde, crecer en el amor, queremos crecer en el conocimiento, queremos crecer en sabiduría, queremos pues tener más paciencia, ¿verdad? Y el Señor nos dice en esta tarde que para que podamos llegar a ese conocimiento, que para que podamos llegar a ese amor que todos deseamos, que es el amor de Cristo, y hacer como Cristo, ¿verdad? Pues Él nos dice, el título es Perseveren en la fe. Nosotros recibimos la palabra, hermano, pero luego fallamos en perseverar en la fe. Quiero ver con vosotros qué significa perseverancia, y es constancia y firmeza. En el capítulo 2, el versículo 15, dice: por lo tanto, hermanos, manténganse firmes. Entonces, la perseverancia es ser firmes. ¿Pero firme en qué? En la fe. ¿Y qué es la fe? Pues creer. ¿Creer en qué? En la palabra que Dios me da. En la palabra que Dios me da. A todos nos habla el Señor. Aquí a todos nos ha hablado el Señor. A todos nos ha dado una palabra. No ha llegado una palabra más que otra. Uno ha dicho, uy, pues esto es... De hecho, se ha dicho. Una hermana ha hecho la oración: has dado la palabra que yo necesitaba, Señor, y le ha dado gracias por ello, ¿verdad? Pues es ahí donde tenemos que acogerla y ser perseverante. Ser perseverante. ¿Por qué? Verá, ¿por qué dejamos de ser perseverantes, hermano? Pues porque el enemigo utiliza muchas estrategias, muchísimas. Nosotros creemos la palabra, ¿verdad? Como estoy diciendo, la recibimos, pero en el momento viene el demonio de muchas maneras, utiliza muchas estrategias. A veces nos engaña porque nosotros creemos una palabra, pero el otro quiere que dejemos de ser perseverantes, por ejemplo, cuando vamos a nuestra autoridad, ¿verdad? Porque la palabra se recibe de muchas maneras. Se recibe a través de la palabra, se recibe a través del acompañante, que yo siempre lo digo, que es muy bueno tener ese acompañante que te lleve a la verdad, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que viene el enemigo para decirnos, oye, ¿será que tu acompañante no te entiende ya? ¿Será que tu acompañante no le has explicado bien las cosas? Empieza el demonio a entrar ahí con la duda, con la duda. Y quiere que tú pierdas la confianza en esa persona y en la palabra que te transmite esa persona. Vamos a ver en Romanos 13, 1, 4, ¿qué dice Dios sobre la autoridad? Dice, cada uno en esta vida debe someterse a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios, y los cargos públicos existen por voluntad de Dios. Por lo tanto, el que se opone a la autoridad se rebela contra un decreto de Dios y tendrá que responder por esa rebeldía. No hay por qué temer a las autoridades cuando se obra bien, pero sí cuando se obra mal. ¿Quiere vivir sin temer, sin tener miedo a las autoridades? Pórtense bien y te felicitarán. Y ahora es donde yo quiero que esta la cojáis bien. ¿Cómo dice? Que han recibido de Dios la misión de llevarte al bien. Al bien. El maligno te quiere dejar de perseverar. Hermano, cuando escuchamos la palabra, cuando el Señor nos habla a través de ese hermano que te está queriendo, porque tiene, como dice aquí en la palabra, la misión de llevarte al bien. Al bien. Y el maligno, pues, te va a intentar hacer creer que esa persona, pues, no está viendo lo que tú sientes, lo que tú ves, lo que tú necesitas. Esa es una de las estrategias del demonio para dejarnos para que dejemos de ser perseverantes. Otra de las estrategias es en la oración. En la oración. Ahí, ¿qué pasa? Que a los que llevamos menos tiempo nos pone la tentación de que, bueno, es que no tengo tiempo, es que ponerse a orar ahora, es que es verdad que cuesta orar. Sobre todo al principio. Y el enemigo va a trabajar, como decía la hermana Luisa, que son, porque habló de los demonios, de cómo están todo organizado, y ellos se van a organizar y se van a poner para que te quiten las ganas totalmente de orar. Habrá momentos en los que, vamos, es como decía nuestra hermana, que me acuerdo todavía, como si nos hiciera el Señor subir a una montaña. ¿No? El esfuerzo que tenemos que hacer es un esfuerzo interior de decir, uf, es que me tengo que poner aquí, me tengo que sentar para escuchar al Señor. Pues el maligno va a utilizar toda la estrategia que es con el cansancio, con el aburrimiento, con que se nos ponga 400.000 cosas que tenemos que hacer ese día para que nos estemos distrayendo y no estemos en lo que tenemos que estar, que es escuchando la palabra de Dios. Y poder perseverar, que perseverar es, pues eso, ser firme en lo que estoy creyendo. Señor me da una palabra, yo me la creo y tengo que ser firme porque a lo mejor no lo voy a ver inmediatamente. Pero yo tengo que seguir ahí perseverando hasta que el Señor haga. Como ya dijimos la otra vez, en la enseñanza de la espera, el Señor no tiene tiempo, para Él todo es presente. Están también las tentaciones a los que llevamos más tiempo en la oración, que en las que viene el otro, nos hace creer que ya somos santitos, que como tenemos oraciones de una hora, pues no, nos mete ahí porque, uy, que tener mucho cuidado, y el Señor no lo ha dicho hoy en la palabra. Que le pidamos discernimiento y que veamos con lucidez. Porque el maligno, hermano, se va a tratar de disfrazar de muchas maneras. Y al principio es de una manera como más descarada, pero luego él se va a disfrazar más sutilmente. Ya no te va a decir, no te va a tocar para que tengas ira, no, sino que ya va a ir con las cosas buenas, ¿eh? Con las cosas buenas de Dios. Se va a disfrazar y te va a decir, no, pero mira, si estás orando, si llevas una hora orando, y ahora te hace creer que porque tú estás una hora orando, ya eres la más santa, la más buena del mundo, y sales de la habitación y mira a tu marido así por lo harto y le dice, ¡ay, mira qué santa soy! ¿Eh? El maligno nos engaña, hermano. ¿Eh? Y claro, no hace subirnos en una nube, que también lo han dicho por aquí una hermana, Señor, manténnos ni en el suelo ni por lo alto, sino justo donde tenemos que estar viendo la verdad. Nos lleva por ahí y ya dejamos de perseverar porque ya se nos ha ido el santo al cielo. ¿Eh? Y nos engaña así. Y hermanos, que por más tiempo que llevemos en el Señor, eso no quiere decir que ya nosotros ya estamos, sí, somos salvos, pero cuidado que corremos el riesgo de perder esa salvación. Judas estaba con Jesucristo y se salvó también, pero luego cayó y lo perdió todo y se condenó. Nosotros todos estamos, vamos, que corremos el riesgo, hermano, de que el maligno nos engañe y que perdamos lo que Dios nos ha regalado. Por eso hay que estar muy atento, con mucho cuidado, y perseverando firme lo que el Señor me dice. Si el Señor me dice que tengo que estar en oración, tengo que estar en oración. Si el Señor me dice que tengo que dejar esto, tengo que dejar esto. Y tener mucho cuidado. Otra de las estrategias del maligno, para que dejemos de ser perseverantes, para que dejemos de creer lo que el Señor nos dice, es que entramos en el Señor nos va a empezar, primero nos vemos más santo que nadie, nadie se ve malo. Nadie. Yo decía, ¿yo qué he hecho? ¿Yo qué he hecho? Yo, como decimos todos, yo no robo, yo no mato, yo. Luego, cuando ya vas pasando esas etapas en las que ya, pues, no nos vamos dejando engañar por esa estrategia de Satanás y ya tenemos una oración, ya vamos teniendo, nos vamos entregando de verdad, ya vamos dejando que Dios sea el centro de nuestra vida, ya vamos perseverando más, ¿eh? Pues el Señor empieza a mostrarnos pues que no somos tan santos, que dentro de nosotros hay muchas miserias y muchas nos va a mostrar que vamos a decir, uy, pero si es que esto no me creía que lo tenía yo, porque claro, ve el otro, se lo vemos todo perfectamente. Porque tú tienes esto, tienes lo otro, tienes no sé qué, no veas. Pero mirarnos a nosotros, eso ya es más difícil. Es más difícil. Y el Señor nos lo quiere mostrar, ¿para qué? ¿Para que veamos lo malo que somos? No, porque quiere transformarnos. Quiere que, como decía, como se veía en la fotito del osito, muchas veces, porque yo preguntaría, ¿el Señor quiere quitarnos cosas? ¿El Señor viene a quitarnos? Pues yo diría que sí. Él viene a quitarnos lo malo. Él viene a quitarnos todo lo que nos hace daño. Él viene a quitarnos ira. Él viene a quitarnos todos nuestros pecados. Y viene a darnos, como se veía, lo mejor. Lo mejor. Pues una de las estrategias de Satanás para dejarnos caos y que dejemos de perseverar y nos vengamos abajo y ya empecemos para arriba, para abajo, ya entramos en la desidia, ya entramos en la tristeza, es que nos hace vernos, pero todos los pecados al mismo tiempo. Yo recuerdo, hermano, que es que yo decía, ay, Ángel, es que yo veo pecados por todos lados. Y me entraba una angustia de ver pecado por aquí, pecado por allí. Yo quería que todo se solucionara, yo quería ser santa ya. Ya. Claro, el otro, el enemigo, te empieza a hablar. Si es que tú, ¿cómo vas a llegar a ser santa? Si mira, 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 mira lo otro, mira. Si tienes ira, es que no ves que todavía no te has dado la vuelta y ya estás criticando al otro, pero mira, si es que... Y claro, tú ya te lo vas viendo, porque ya no es como al principio, que ya vamos dejando, o sea, de creernos que somos santos. Ya nos vamos viendo tal y como somos. Entonces, pues el otro que hace eso, hacer que tú empieces a verlo todo ahí y te entra un agobio, que es lo que quiere el otro, para que tú desistas de ser perseverante y de creerte la palabra que Dios te da, que es que te va a llenar de su amor, como nos ha dicho en esta tarde, ¿no? Que nos va a llenar de su amor y que nos va a transformar. Claro, cuando el otro te pone todo lo que tú dices, es que no hay manera. No. Tenemos que perseverar en lo que, y ser firme, perseverar, ser firme en lo que Dios me está diciendo. Yo me lo creo. Y yo sigo esperando en ti, Señor. Y yo sigo cada día yendo a tu presencia, Señor, para que tú me transformes. La oración, hermano, es como todo. Tú vas y tú no tienes... claro, es que venimos del mundo y estamos llenos de tantas cosas, de tanto ruido, que el estar en silencio nos cuesta. Nos cuesta. Pero eso es como todo. ¿Cuántas veces nos ha pasado que no nos gusta... A mí no me gustan las verduras. Para nada. Bueno, ya sí. ¿Pero qué? ¿Ha tenido que irlo haciendo el Señor? ¿He tenido que ir preparando puré? ¿He tenido que ir preparando de una manera, de otra, para poderla ir? Al principio no me gustaba nada. Luego te vas acostumbrando al paladar. Luego ya digo, uy, pues mira, me va gustando los purecitos, qué buenos están. Luego ya digo, uy, pues mira, voy a inventar esto, voy a inventar lo otro. Y oye, le voy cogiendo gusto a lo que es las verduras. Y ya me encanta ver, ya las hermanas empiezan, oye, esta recetita, pues yo quiero esta. Ya voy cogiendo. Pues la oración es igual. Si no te sientas y no te pone, no dejas que el Señor haga, pues no va cogiendo ese gusto por la oración. ¿Eh? Y al principio cuesta porque, es lo que os digo, hermano, estamos acostumbrados en este mundo de tanto ruido, de tanto estrés, de tanto prisa, de tanta... Pues nos cuesta recogernos y estar en silencio. Viene la lavadora, viene el trabajo, viene cuántas cosas tengo que hacer. Y nos arrebata el demonio ese tiempo tan precioso donde el Señor hace maravillas, hermano. Maravilla. Pues vamos a ver lo que es la palabra, porque el Señor quiere que seamos firmes y perseverantes en su palabra. Pues vamos a irnos a Juan 1. Y dice, en el principio era el verbo, la palabra, pone entre paréntesis. Y el verbo estaba ante Dios. Y el verbo era Dios. Él estaba ante Dios en el principio. Por él se hizo todo. Y nada llegó a ser sin él. Lo que fue hecho tenía vida en él. Y para los hombres la vida era luz. La luz brilla en las tinieblas. Y las tinieblas no lo impidieron. Y ahora nos vamos a saltar al 9:10. Él era la luz verdadera, la luz que ilumina a todo hombre, y llegaba al mundo. Y ya estaba en el mundo, este mundo que se hizo por él, este mundo que no lo recibió. ¿Por qué hablo de la palabra, hermano? Porque estamos hablando que tenemos que ser perseverantes y firmes en la fe, o sea, creer en la palabra que Dios me da. ¿Vale? Hemos visto de qué manera el maligno utiliza su estrategia para que dejemos de ser perseverantes, firmes en lo que estoy creyendo. Y ahora es importante, el Señor me mostraba lo importante que era entender lo que es creer, ser firmes en esa palabra, que la palabra es Dios. Anoche en la comunidad lo veíamos y yo me quedé borracha. De verdad, yo no podía darle gracias al Señor anoche, pero porque es que estaba embriagada, es que estaba que yo decía, Señor, es que no sé cómo empezar a darte gracias por lo que tú nos estás transmitiendo. La palabra es Dios, o sea, cuando yo escucho la palabra, como decía la hermana Luisa, la palabra es que transmitimos al Señor. O sea, yo abro la palabra cuando estoy orando y el Señor está entrando dentro de mí. Fijaros lo importante que es orar. Yo me siento allí, abro la palabra, escucho la palabra y es que entra Dios dentro de mí. La luz brilla en las tinieblas. La luz es Dios. Él era la luz, en el versículo 9. Él era la luz verdadera, la luz que ilumina a todo hombre. Y llegaba al mundo. O sea, Él es la luz que ilumina ese conocimiento que nos ha dicho en esta tarde en la palabra, esa lucidez. Él entra y nos ilumina. Claro, el otro no lo quiere. Por eso no quiere que perseveremos. Porque una vez que entra la palabra, y la palabra es Dios y entra en nosotros, nos ilumina. Pues ahí empieza a transformarnos el Señor de una manera, porque el demonio, el pecado, nos ciega, hermano. No nos deja ver con claridad. No nos deja ver. Lo dice en 2 Corintios 4, 3, lo podéis ver, cómo el pecado nos ciega. Es que ya no, es que no vemos. Creemos ver. No, yo es que veo esto así, porque es que, mira, es que esto es así, tú no lo ves. No es así. La luz, la verdad, solo viene de Dios. Vamos a irnos a Mateo 13, 19. Y mirad lo que dice sobre la palabra. Cuando uno oye la palabra del reino y no la interioriza, viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Cuando uno oye la palabra del reino y no la interioriza, viene el maligno y la arrebata. Es que esta es otra de las estrategias del maligno. Hermano, que cuando venimos aquí y escuchamos la palabra, luego nos vamos y la palabra se ha quedado de aquí, no ha pasado para adentro. ¿Verdad? Yo recuerdo mucho a Ángel, y lo recordaba preparando esta enseñanza, cuando nos decía que después de la oración, porque claro, nosotros salíamos de la oración y no íbamos a tomar café. ¡Hala! Y después allí en el café no vea. No vea, porque una, porque digo, porque mi marido, porque no vea no sé cuánto. La otra, digo, porque no te acuerdas de aquella el pelo que llevaba, porque lo poníamos a todo, lo rajábamos a todo. Y de escuchar la palabra a lo que después ocurría, ¿ustedes creéis que la palabra se iba a quedar en mí? La palabra huía, vamos. El Señor se iba. Y lo dice aquí, fijaros, dice una clave, que la palabra, para que podamos perseverar y ser firme en esa palabra, tenemos que interiorizarla. Interiorizarla. ¿Qué es interiorizarla? Es asimilar profundamente, en especial los pensamientos o las creencias. Esto que lo busqué en el diccionario, ¿no? Asimilar profundamente es, en especial, los pensamientos y las creencias. Y busqué asimilar. Y dice, comprender lo que se aprende. Comprender lo que se aprende. Eso es orar. Orar es interiorizar lo que Dios nos dice en la palabra dejar, o sea, irlo asimilando, porque a veces Dios nos da una palabra y no la entendemos. No la entendemos. O vemos que nosotros, uf, es que esa palabra, yo para que se cumpla en mi vida, uf, no puedo, no puedo, Padre. Yo le he dicho muchas veces, no puedo, no puedo, Padre. Aquí no me toques porque... Y dejo de perseverar. Pues el Señor quiere que oremos, que la interioricemos y que la asimilemos ahí, orando, le pidamos, Señor, pues yo aquí no puedo, Señor. Pero hazlo tú. Hazlo tú. Y como la palabra es luz, es Dios, entra y te está escuchando tu corazón y está viendo porque Él ve. Porque si tú vas y tú le dices, ay, Padre, porque es que yo, como yo he oído muchas veces, con la boquita chica, ¿eh? O diciéndoselo, pero no porque yo me duela, me arrepienta y yo quiera dejar, no, sino porque, quítame esto, Padre, que se nota mucho que tengo mucha ira y no vea el espectáculo que doy, ¿no? Él ve el corazón, Él ve cuando tú se lo dices, Padre, yo quiero que tú hagas en mí, yo no puedo, hazlo tú. Yo digo, hermano, que cuando uno va hacia el Señor, a mí que ninguno me diga, a mí no me lo da. Tú no se lo estarás pidiendo de corazón. Tú no habrás visto todavía la profundidad, porque cuando uno va de corazón es que el Señor es así y tú de allí no sales igual. A veces es verdad que hay pecado o que hay cosas que no es inmediatamente, que se necesita, porque a lo mejor ese pecado o lo que sea tiene una profundidad, una herida, lo que sea, una profundidad muy grande. Entonces el Señor es muy bueno, Él no tiene prisa, Él no tiene tiempo, Él tiene toda la eternidad. Entonces Él va poquito a poco, y a veces es muy bueno que no nos lo quite rápidamente, porque en ese proceso es que el Señor hace maravilla. Y ahí, de ahí saca multitud de frutos el Señor. Saca fruto y fruto y fruto y fruto. Y una maravilla, hermano, cuando uno, pues, perseverar no quiere decir que no caigamos. Quiere decir que somos firmes en lo que estamos creyendo, en la palabra que Dios me ha dado. Que me caigo, me levanto y vuelvo otra vez a perseverar, a ser firme, a creerme lo que Dios me ha dicho. Y por último, hermano, el recogimiento, el ser recogido, es importantísimo. Por lo que decía antes, ¿no? Porque a veces salimos de aquí y se nos olvida la palabra. Traía, bueno, está la palabra del sembrador. La del sembrador. Donde, a ver si la buscamos. ¿Dónde está? ¿Dónde la he puesto yo? 13:4. Sí. Esta es verdad. Vamos a leer desde el 20. Dice, la semilla que cayó. Esto es, la semilla es la palabra. La palabra. ¿Qué ocurre cuando recibimos la palabra, ¿no? ¿Por qué dejamos de ser perseverantes? Pues a veces, dice, la semilla cayó en terreno pedregoso. Es aquel que oye la palabra y enseguida la recibe con alegría. En él, sin embargo, no hay raíces y no dura más que una temporada. No hay raíces, por lo que os digo, porque si era como yo, que escuchaba la palabra, luego salía de allí, me iba a tomar café, yo no me recogía, yo no la interiorizaba, yo no... Ahí no hay raíces. No puede haber raíces. Apenas sobreviene alguna contrariedad, esta otra, o persecución por causa de la palabra, inmediatamente se viene abajo. Recibimos la palabra y dejamos de ser perseverantes cuando viene una contrariedad. ¿Verdad? Cuando viene persecución. En vez de mantenernos firmes y perseverar, pues nos venimos abajo y ya la palabra, dejamos de creerla, dejamos de estar firmes, orantes, hasta que el Señor haga esa palabra vida en mí. Que es que la palabra ya ha entrado en ti. Si tú te la crees, ya ha entrado en ti. Dice, la semilla cayó entre cardos. Es aquel que oye la palabra, pero luego las preocupaciones de esta vida y los encantos de la riqueza ahogan esta palabra y al final no produce fruto. ¿Cuántos de nosotros estamos aquí, hermano? Que escuchamos la palabra, pero luego las preocupaciones del día a día, como no estamos, porque sí, queremos seguir al Señor, pero luego le decimos aquí sí, aquí no, esto sí, esto no, seguimos haciendo las cosas a nuestra manera, pues esas preocupaciones de cada día, ¿verdad? En vez de ser personas orantes, recogidas, que tienen cualquier circunstancia, cualquier problema, como estamos entregados al Señor, pues tenemos un problema a la oración. Ahí, a escuchar. Que no lo escucho. A mi guía. Mira que me pasa esto. El Señor te va a dar la respuesta. Y es que es una maravilla, hermano, cuando descubráis lo que es. Eso es un chollo. Porque te va a quitar de sufrimiento, te va a quitar de días y días y días y días de estar mal, angustiado, el demonio haciendo de la suya, liándote más, para que luego al Señor pobre le cueste más trabajo de tener que desliar todo eso y al final llega a la misma conclusión. Pues de sufrimiento. Yo recuerdo, hermano, que yo me podía tirar una semana, yo no hablaba con nadie, yo no entendía la palabra y yo lo pasaba, y después iba, hablaba con mi acompañante y en un segundo se me quitaba todo. Yo decía, ¿seré tonta? ¿Y por qué no yo antes? Claro, yo cuando descubrí eso, digo, ¡uy, Ángela, que te espera! Yo ya era cantante. Yo llegué a llamarlo todos los días. Porque es que yo decía, no, es que yo necesito que me diga, que me acompañe, ¿no? Porque es verdad que está sobre todo lo de las preocupaciones de cada día, pues empezamos a pensar nosotros por nosotros mismos y queremos solucionarlo nosotros en nuestra fuerza, creemos y le decimos, Señor, sé tú mi Dios, nosotros ya hemos pensado todo. Y luego vamos, como decía también nuestra hermana en una enseñanza, le escribimos al Señor todo en un papel, luego vamos a que nos lo firme, séllamelo, Padre, pero así, como yo te lo estoy pidiendo, como yo te lo estoy diciendo, en vez de dejar que Dios sea Dios. Que Él sea el que haga. Y que en cada problema vayamos a Él, ¿no? Y ya, esta sí que es verdad que es última. Vamos ahí, al Salmo 1.3. Para que veáis cómo cuando uno se recoge, uno ora y uno persevera y es firme en la verdad, en la palabra, pues, ¿qué es lo que nos dice? El salmista dice, es como árbol plantado junto al río que da fruto a su tiempo y tiene su follaje siempre verde. O sea, hermano, que si entendemos esto, vamos a ser como árbol plantado en el río. No vamos a dejar de producir fruto, hermano. Constantemente fruto. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña oración, hermano. Te pedimos, Señor, que tú grabes esto en nuestros corazones, Señor. Que nos dé el ser firme, Señor, perseverante, con firmeza en creer lo que tú nos dices y no caigamos en la estrategia del maligno, Señor. Danos el don del recogimiento, Señor. Aumentanos el don de la oración, Señor, para que pues seamos perseverantes en ti y la palabra se haga vida en nosotros. Amén.